Soria. COPE Uxama. Estar informado.
Buenos mediodías, soy Chus Andrés, en este tiempo de radio en el que, como siempre, hemos cada día nos acercamos a las cosas más próximas, les damos la bienvenida, tanto desde COPE Soria, con José Ángel Mayor, con Luis Miguel Largo, con Alfonso Blasco, Sonia Maroto, servidor Chus Andrés, como desde COPE Uxama, con Agustín del Pino y Sandra del Pampa. Buenos mediodías, ¿cómo estamos?
Buenos mediodías, Chusca, saludos desde el Burgo de Osma. Hoy, te iba a decir que el día soleado, pero justo miro por la ventana y casi no me atrevo a contártelo. 13 grados centígrados.
Pues sí, esperábamos porque nos dijeron en un principio que el miércoles mejoraba la cosa y sí que un poquito más suave está, no te esos vientos que ayer pues nos daban una sensación más fría, pero que no acabamos de ver el sol, ¿eh?
No, nada, aquí estamos luchando contra esta primavera tardía soriana, pero bueno, resistiremos.
Sin duda. Hoy pues les hablamos de distintas cosas, de distintos temas. Algunos de los temas que hoy son o forman parte de la agenda nos hacen mirar hacia el verano, con esos cursos de verano de Santa Catalina, tan importantes para el Burgo de Osma, Sandra.
Pues sí, Chusca, y que además este año van a tener una novedad, director que se estrena, como será Jesús Alonso en esta edición, después de que José Pablo Redondo Lagüera fuera el creador y mantenedor de los cursos durante su larga trayectoria. Esta tarde se renovará, se firmará en el Ayuntamiento del Burgo de Osma el convenio, el acuerdo entre el CODIO como organizador de los cursos y el Instituto de la Lengua de Castilla y León. Alejandro Sarmiento visitará una vez más el Burgo de Osma para rubricar ese acuerdo que se fructifica durante el verano y los cursos de Santa Catalina.
Esta es una de las noticias del día. El resto nos las cuenta también Sonia Maroto. Sonia, buenos días, buenos mediodías.
Hola, saludos, muy buenos mediodías. Pues tenemos que hablar hoy de empleo, concretamente desde la calle San Benito, de la capital soriana, donde en estos momentos tanto el delegado territorial de la Junta como la concejal Rita Isabel López muestran a los medios de comunicación las viviendas rehabilitadas en esta calle San Benito. En total son 5 viviendas, se han rehabilitado por 20 alumnos de la Escuela Taller Duques de Soria en su novena edición y han permitido por el momento rehabilitar por completo ya 2 viviendas que precisamente se van a ofertar a los inquilinos de las viviendas del Castilla que quedaban todavía pues habitando esa zona de la ciudad. Son viviendas que están ya prácticamente terminadas para poder entrar a vivir y quedarían, por lo tanto, otras 3, puesto que son en total 5 viviendas las que tiene el Ayuntamiento de la capital, que también se van a destinar a fines sociales. Se trata de un programa financiado por la Junta de Castilla y León con una subvención de 345.000 euros a iniciativa del Ayuntamiento de la capital y que finaliza ya este 30 de abril. En este plan de formación han participado personas desempleadas que estaban inscritas en el CIL. Han sido 6 meses de formación y de obras en las que se han ejecutado tanto en estas viviendas como también el programa se complementa con actuaciones en la Casa Consistorial, en este caso de Oteruelos, y también en varios centros educativos de la capital. Por parte del Ayuntamiento se ha pedido hoy al delegado territorial, en este encuentro que han mantenido aquí los dos responsables, pues se continúe adelante con estos programas que permiten a la vez que rehabilitar estas viviendas, sobre todo pues emplear a gente joven que está actualmente desempleada. El problema es que los recortes que se producen en todas las instituciones públicas, también a nivel nacional y afectan a la Junta de Castilla y León, pues impiden que se les dé la continuidad que han tenido hasta el momento, aunque el delegado territorial ha instado a la concejala a mantener un encuentro en los próximos días para tratar de ver la manera de poder dar salida a nuevos programas de este tipo. Aprovechando la visita del delegado territorial, por cierto, también se le ha preguntado otras cuestiones. El centro de día, ya saben que la Junta no admitió el cambio de uso para el centro de día de Santa Bárbara. En este sentido ha manifestado que la Junta entiende que sí existe esa necesidad de estancias diurnas, pero que cree que podría ser realmente compatible en la utilización por parte de la Asociación de Alzheimer también de esa tercera planta. Por lo tanto, la Junta en este sentido no pondría pegas al Ayuntamiento si encuentra la solución legal para que ese uso por parte de la Asociación de Alzheimer se pueda llevar a cabo. Respecto al puente de Andaluz, nos comentaba que por el momento la Junta no prevé intervención alguna, aunque consideran desde la Administración Regional que no hay peligro de derrumbe de ese puente. No obstante, si se va o ya se ha trasladado y se va a volver a trasladar de nuevo a la demarcación de carreteras para una posible intervención, puesto que es competencia de esta Administración. Además, también ha hablado de la muralla, después de ese encuentro a 3 bandas que se mantuvo, y respecto a la proposición de ley que va a presentar el Partido Socialista para crear un convenio de colaboración e intervención de Ayuntamiento, Estado y Junta, ha manifestado que, bueno, pues que de momento lo prioritario es ver y valorar los daños y cómo se puede intervenir. Para eso, desde la Consejería de Cultura se va a disponer toda la ayuda técnica necesaria, de modo que pues se pueda realizar los estudios necesarios, y después serán las Cortes las que decidan si la Junta interviene económicamente en este asunto. Hoy además también hemos hablado de empleo y lamentablemente también hablamos de desempleo, puesto que tenemos que hablar de nuevos cierres. Ayer hablábamos de la empresa Nuevas Galerías, hoy hablamos también del establecimiento de la cadena Q, que no solo cierra en Soria, sino a nivel nacional. Ahora mismo tenía 32 tiendas y el próximo lunes cierra también sus puertas en la de Soria. Y también hablamos de otro pequeño establecimiento que va a suponer la pérdida de otros 6 empleos, la panadería El Hornito. Así que continúa ese goteo de cierres y de desempleados también en nuestra capital y provincia. Temas que abordaremos, obviamente, como siempre, a partir de las 2:20 del mediodía.
Gracias, a Sonia. Sobre el comercio, lo mal que lo está pasando, además, el comercio con esta crisis financiera y económica. Sobre el comercio se habló ayer en la Cámara de Comercio de Soria, con la presentación del Club Cámara, como ya les veníamos adelantando, y que contó con la presencia del secretario de Estado de Comercio, de Jaime García Legaz. Él nos hablaba que una salida para romper ese bloqueo que hay con el desempleo y que afecta al sector juvenil es el autoempleo. Consideraba que los jóvenes tienen esa oportunidad para abrirse paso a través de crear su propia empresa.
Una de las posibilidades sencillas para buscar un trabajo sea buscar su propio empleo, convertirse en emprendedor. Abrir un comercio, montar una pequeña empresa, ese es el futuro para muchos de nuestros jóvenes, y tenemos la obligación de ponérselo fácil, que no necesiten mucho dinero, que cuando vayan a pedir un pequeño crédito lo tengan.
Acompañando al secretario de Estado de Comercio estaba el consejero de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva, quien nos confirmaba que son 5 las empresas que podrían estar interesadas en la compra de Puertas Norma, alguna de ellas también del ámbito internacional, que en estos días está viendo contactos para saber en qué condiciones podrían realizar esa compra y hasta qué punto pues están interesados en seguir adelante en esa primera fase del proceso de liquidación. Villanueva apuntaba al problema que se está viendo en las empresas de la madera con una saturación excesiva de lo que es el producto maderero que se está fabricando, que se está preparando desde la zona.
En España hay sobrecapacidad y yo he temido en algún momento que Castilla y León sufriera un ajuste en sus plantas industriales que están en varias provincias, en Soria una de ellas, sufriera un ajuste. En ese contexto creo que estamos incorporando proyectos y empresas industriales internacionales que van dando solución, y yo confío que Puertas Norma pues tenga una solución industrial.
Y sin duda la noticia en el ámbito musical sigue siendo la presencia de Café Quijano en Soria. Quedan ya poquitos días para que llegue uno de los conciertos más esperados tras 8 años de ausencia, y podemos adquirir las entradas a través de teatropalaciodelaaudiencia.com de una manera cómoda y sencilla, o acercándonos a Discos El Rincón. 20 de abril, el concierto de boleros más esperado de la temporada.
Han sido 8 años echándoos de menos y queríamos que volvieseis con vuestros orígenes.
Hoy vuelve Café Quijano, con todos sus boleros en directo presentando su nuevo disco
Orígenes, el bolero.
Sin duda, la gira más auténtica, romántica y personal de Café Quijano, de la mano de Cope.
Orígenes, el bolero.
Ya en tu ciudad.
Sábado 20 de abril a las 8:30 de la tarde en el Palacio de la Audiencia. Venta de entradas en teatropalaciodelaaudiencia.com y Discos El Rincón. Café Quijano en Orígenes.
Mercedes presenta el nuevo CLA, un coche de alma indomable, diseñado con personalidad única y equipado de serie con Collision Prevention Assist, volante y asientos deportivos, faros Visenon y llantas de aleación de 18 pulgadas. Descúbrelo en tu concesionario Mercedes-Benz y llévatelo con una financiación a tu medida, porque ser indomable tiene su punto.
Concesionario Madurga, Eduardo Saavedra 46, Soria.
Desde el pasado lunes podemos ver una interesante muestra de arte sacro en Soria, en el Centro Cultural Palacio de la Audiencia. Una muestra en la que ayer pues, fue el protagonista el obispo de la diócesis de Osma Soria, don Gerardo Melgar, quien se acercó para conocer esta muestra y se hizo una visita guiada por cada una de las piezas. En esta exposición estuvo Alfonso Blasco y él nos cuenta de la mano de Monseñor Melgar las impresiones sobre esta exposición que permanecerá en la audiencia hasta el próximo 17 de abril.
Exposición de esculturas Piedras Vivas organizada por la diócesis de Osma Soria estará hasta el 17 de abril en el Palacio de la Audiencia, obra del escultor Santiago Sácar, que ha sido inaugurado oficialmente don Gerardo Melgar esta misma tarde. Muy buenos días, don Gerardo.
Buenos días.
Bueno, lo primero, ¿le ha gustado la exposición? ¿La acaba de ver?
Sí, además yo creo que es... Le decía yo ahora que tenía que tener bastante atractivo, sobre todo para la gente joven, porque es una exposición, digamos, que poco vista del estilo, ¿no? Entonces, se enmarca dentro de la fe, pero por otra parte, yo creo que lo que él ha recalcado mucho, que es que expresa también un humanismo, es decir, los valores actuales de, pues, qué sé yo, de la mujer, de la humanidad, de la familia, de la vida. Es decir, a mí me parece que son valores que es muy importante resaltarles hoy, precisamente porque están bastante en desuso, ¿no?
Además con un título muy significativo, bajo ese título de Piedras Vivas.
Sí, lo de Piedras Vivas le he felicitado también a él y a la delegada de Laicos, precisamente porque han sido ellos los dos que han puesto, digamos, ese nombre a la exposición. A mí me parece que está plenamente dentro de los dos marcos en el que se desarrolla, que es el año de la fe y la misión diocesana, ¿no? Que en definitiva es despertar a la fe. Yo creo que lo de Piedras Vivas viene precisamente de la primera carta del apóstol San Pedro, que dice Jesucristo es la piedra angular y nosotros tenemos que ser las piedras vivas que construyamos el edificio espiritual. Es decir, nosotros como creyentes tenemos que construir la iglesia y por lo tanto quiere decir que cuanto más vivos mejor vivamos nuestra fe, en esa misma medida somos piedras vivas. Entonces, esta exposición yo creo que va a contribuir también, bueno, a que alguien se plantee un poco su fe hoy, ¿no? Porque realmente las imágenes expresan algo muy importante, que se lo decía también antes, que es la alegría, es ese rostro sonriente, ¿no? Que a veces hemos hecho de un cristianismo como muy tétrico, muy difícil, y de verdad que hoy necesitamos expresar que el cristianismo es gozo y por lo tanto desde ahí, bueno, pues son piedras vivas, ¿no?
Uniéndolo también un poquito a ese despertar la fe que estamos viviendo, quizás también es una buena manera, ¿no?, de llegar a todo el mundo, incluso a los más pequeños, como nos contaba el propio autor, a través de esa alegría que muestran muchas de las imágenes.
Sí, no, y ya digo, no solamente, digamos, las imágenes típicamente y propiamente religiosas, sino también incluso esa exaltación de los valores pues tan importantes como es los valores de la familia, de la vida, de la mujer en sí, del embarazo. Es decir, son valores que realmente hoy, digamos, que no es que estén en desuso, pero sí que como que da no sé qué el hacerlo público, sin embargo, este lo expresa también muy bien. Y yo creo que ciertamente pues las otras imágenes, que son ya más la expresión, por no sé, de la Virgen con un estilo nuevo, con todo esto va a contribuir bastante a, bueno, por lo menos a quedar un poco, es decir, cómo alguien que tiene fe es capaz de expresarlo a través de distintas maneras.
Además de esta exposición de Piedras Vivas, vamos a tener una conferencia también unida que también va a servir para reforzar esta exposición y también para conseguir llegar a más gente.
Sí, yo creo que la conferencia dice la de Juan Carlos Atienza, ¿no? Pues indudablemente que va a ayudar a entender también un poco, pues, para lo que ha estado y para lo que se hizo precisamente la función que ha tenido el arte a través de la historia, ¿no? Que en definitiva han sido imágenes, igual que nosotros utilizamos mucho hoy, pues en los ordenadores, internet, etcétera, pues hace un tiempo se utilizaba mucho más la imagen como medio de dar una catequesis y de explicar. Entonces, yo creo que la misma exposición es también una catequesis en ese sentido de, bueno, por la concepción de alguien que cree y que lo ha expresado pues por la figura de la Virgen, la figura de Jesucristo resucitado. Llama la atención también también, que yo creo que por eso también es algo que puede llamar más la atención hoy al hombre de hoy, al joven, ¿no? Que es, no expresa un Cristo muerto, sino un Cristo resucitado y vivo, ¿no?
Y además un Cristo con una gran sonrisa, hemos podido ver en muchas de las imágenes, que es algo que estamos muy acostumbrados, y eso también retransmite confianza, ¿no? Retransmite el decir, bueno, pues para todos aquellos que les cuesta más un poquito llegar, el ver esa imagen también les puede hacer que no ver todo como siempre se ha visto, ¿no?
Sí, no, y sobre todo el que da la sensación y la impresión de lo que es realmente el cristianismo. El cristianismo no es algo tétrico ni algo triste, sino todo lo contrario, es decir, la verdadera alegría, precisamente lo Benedicto XVI lo expresaba clarísimamente, es decir, cuando uno cree no puede menos de sentirla de la fe, y cuando uno tiene esa alegría de la fe no puede menos de transmitírselo también a otros, que en definitiva esto es el ser cristiano, ¿no? Es vivir toda la enseñanza que nos pone Jesucristo, y por lo tanto nosotros sentirnos de verdad contentos, alegres y bien, en definitiva llenos por dentro, y al mismo tiempo pues que eso, que lo que vivimos es lo que transmitimos, eso es indudable.
Gracias, don Gerardo.
Muchas gracias a ti.
Mateo Grupo Concesionarios te ofrece cada semana el tiempo del motor en COPE Soria.
Una semana más hablamos del motor en la COPE, lo hacemos de manos de Mateo Grupo. Cuyos está con nosotros Víctor Mateo, muy buenos días, Víctor.
Hola, buenos días, Alfonso y compañía.
Bueno, una semanita más, cuéntanos, ¿qué vamos a hablar en esta semana? Porque creo que tenemos temas interesantes.
Tenemos celebración.
Bien, me parece, eso siempre está bien, ¿eh?
Sí, que nos debemos de felicitar porque, bueno, igual que hablamos hace una, sé que el Nissan había una circunstancia que diferenciaba esta marca de las demás, y es que su año acababa el 31 de marzo y no el 31 de diciembre, como sería lo normal, es un año fiscal, no un año calendario. Entonces es momento de hacer balance. Ha sido, vamos, no podía ser de otra manera, debido fundamentalmente a los esfuerzos que ha desarrollado en toda España, ¿no? Ha sido la marca, una de las marcas con mayor crecimiento. De hecho, ha sido el quinto año consecutivo de subida de penetración en el mercado. Ha sido también el año en el que el Qashqai, como no podía ser de otra manera, es el modelo más vendido de la marca, y también el crossover más vendido del mercado. Con lo cual, pues no podemos hacer otra cosa que congratularnos en este asunto. También es cierto, y supongo que me preguntará sobre eso, de qué pasa ahora, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues lo que pasa con todas las cosas. Cuando uno acaba, otra empieza.
Comenzamos un nuevo año, Isa, ¿no?
Efectivamente, a poner los contadores a cero, a ver qué acciones comerciales hay, que ya nos han llegado. Uh-huh. Y no por empezar de nuevo estamos peor, sino que hay motivos para seguir con celebraciones, y motivos, lógicamente, para considerar a Nissan como un elemento fundamental cuando vayamos a pensar en adquirir un coche.
Todo lo que nos has contado haciendo balance de este año Nissan, desde luego, tiene que ser un motivo de orgullo, ¿no? Es decir, bueno, pues somos una de las marcas que más ha subido.
Pues sí, hombre, y más en la coyuntura en la que estamos, más que coyuntura parece estructura, ¿no? Pues bueno, más que poner las noticias sobre la prensa o los medios, y las cosas no están siendo fáciles, lógicamente. Ahora bien, al final la suerte es igual al trabajo. Las cosas no son gratuitas, no vienen por arte de magia, y los esfuerzos y las campañas comerciales y el producto bueno y la calidad, el buen servicio, pues se traduce luego en lo que se tiene que traducir, como es normal. Si no, no podía ser de otra manera. Lo demás sería, lo contrario sería lo extraño, ¿no? Eso es.
Además, Nissan, que nos recuerda a los que les gusta el fútbol, les recuerda siempre algo especial.
Pues mira,
es patrocinador de la selección española.
Sí,
patrocinador
señor.
Oficial.
Oficial y principal. De los tres patrocinadores principales que hay en la selección, Nissan ocupa un lugar entre esos tres, y bueno, pues es un motivo más de celebración, y lógicamente la marca, en su departamento de marketing, lo que ha hecho es utilizar este argumento, que es bastante bueno, para lanzar su próxima, vamos, su presente ya en este nuevo trimestre, su política comercial. Bien, hay que decir que entre la selección española, que todos conocemos sus logros, sus triunfos, sus batallas épicas con equipos de todo el mundo, prueba de ello que es la campeona del mundo, se asemeja un poco a la filosofía que tiene Nissan en ese sentido. Entonces se solapa un poco la historia de selección española en Nissan, y eso es lo que los patrocinadores siempre quieren conseguir. No son contratos los de patrocinador, me refiero, uh-huh. Que sean fáciles de conseguir, no por el hecho económico, que también es difícil, no porque son cantidades muy cuantiosas, sino porque hay muchas personas que llaman a la puerta puerta a muchas empresas que llaman a la puerta de la selección española para ser patrocinadores, y la selección no le concede ese privilegio a todas las empresas o todas las marcas. Me refiero a marcas en el ámbito general de la actividad económica, ¿no? De coches, de comida, de electricidad, lo que sea. Entonces tienen que elegir. ¿Y qué eligen? Marcas con los valores que se asemejan a los valores de la selección. Si contamos con que la selección nos está transmitiendo unos valores de triunfo, de compromiso, de trabajo en equipo, etcétera, etcétera, y lógicamente de logros, Nissan es sin duda algo semejante. Es una marca que trabaja en equipo, que hace unos logros bastante meritosos, con los que hemos comentado ahora, con el tema de cifras, crecimiento y tal, y servicio, lógicamente, y eso, bueno, pues es sin duda un elemento para celebrar, como decíamos antes.
De cara a este nuevo año Nissan, no sé si nos puedes adelantar algo, si tenéis constancia de que vaya a llegar algo nuevo, de decir, bueno, pues atentos a tal fecha, que va a haber sorpresas.
Bueno, pues sí, sorpresas. En el segundo semestre de este año fiscal Nissan, que claro, el segundo semestre no empezaría en julio, sino que empieza en octubre, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es igual, esas sorpresas todavía están un poco
por descubrir.
Ahora lo que tenemos en la mano es una política comercial nueva, una política comercial que se basa también en este patrocinio de la selección, y hay un pack, por ejemplo, me viene de las diferentes opciones que hay a la hora de adquirir un coche, se me viene a la cabeza el pack La Roja, que le llaman la política comercial. Uh-huh. Es un pack, tú adquieres un coche de la marca Nissan, de la gama, o sea, el modelo que sea, y ese pack pues consta de una ampliación de garantía hasta 5 años, también consta de un mantenimiento incluido en el precio, es decir, no tendrías que pagar ninguna revisión oficial en cualquier concesionario de España. También tiene un tema vinculado a seguros y también tienes el vehículo sustitución gratuito, o sea que es un pack bastante atractivo a la hora y completo a la hora de comprar un coche.
Bueno, pues muchas gracias, Víctor, por habernoslo contado, y bueno, yo creo que lo mejor que podemos hacer, como siempre decimos y como cada semana, es que la gente se pase por Mateo Grupo Concesionarios y que descubra, en este caso, Nissan.
Muchas gracias, Alfonso.
Mateo Grupo Concesionarios te ha ofrecido el espacio del motor. Cada semana en COPE Soria te damos consejos de cómo mantener tu coche, te ayudamos si quieres adquirir tu primer vehículo y te aconsejamos para que sepas lo que más te conviene dentro del mundo del motor. Siempre con la profesionalidad de Mateo Grupo Concesionarios.
Mateo Grupo, más de 60 años sobre ruedas. Súbete con nosotros.
En Supelso tenemos nuevo servicio integral de reformas.
Reformamos tu baño o cocina en muy poco tiempo y con el servicio más profesional para que no tengas que preocuparte por nada.
Limpio, rápido y económico.
Cambia tu bañera por una cómoda y práctica ducha.
Además, solo durante este mes te regalamos un mueble lavabo para tu baño.
Acércate y pide más información en Avenida Valladolid 22.
Supelso, refórmate.
Y aquí hay más cosas en COPE Soria y en COPE Usama, se las seguimos contando en este mediodía del miércoles 10 de abril.
VivirSoria.com, una plataforma al mundo donde encontrar los más logrados paquetes turísticos para conocer la provincia. 975-23-9390, info@vivirsoria.com.
Montepinos les ofrece la hora exacta.
En 6 minutos estamos en las 13 horas. Les contábamos en estos días de atrás esa reunión que se mantenía dentro de un simposio internacional de esa red de villas históricas del arco mediterráneo y la participación de José María Muñoz en Cerdeña. ¿Qué tal, José María? Buenos días.
Hola, buenos días, Suja.
Hemos dado la vuelta ya, ¿no?
Sí, efectivamente. Ya finalizaron ayer concretamente el seminario y, bueno, de vuelta al trabajo y a la vida de Soria. La verdad que bueno, ha sido interesante los 2 días de trabajo que hemos desarrollado, sobre todo, pues bueno, poniendo un poco las pautas o las directrices de lo que va a ser el trabajo a lo largo de este año y fundamentalmente también del siguiente, ¿no? Al final del seminario, pues bueno, aprobamos o elaboramos una serie de conclusiones o de proyectos a poner en marcha de forma inminente a lo largo de este año. Destacar una reunión con todos los miembros de la asociación que se va a celebrar en Argelia en el mes de octubre, donde ahí ya lo que se va a hacer es aprobar, dar el visto bueno por parte de los representantes municipales. Estamos hablando de 54 ciudades a nivel mediterráneo y en concreto de 10 países. Como decía, lo que se va a hacer ya es pues validar el proyecto que hemos elaborado durante estos dos días, que tiene como objeto fundamental pues la puesta en marcha de ese observatorio de saber hacer local del ámbito mediterráneo, ¿no? También otra propuesta o conclusión es el diseño y la puesta en marcha para el próximo año de un máster para formar a personas que finalicen sus titulaciones en todos los países en saber hacer local. Un máster que se va a desarrollar en Cerdeña, en la Universidad de Cerdeña, y que, como digo, pues va a estar abierto a cualquier alumno que haya finalizado sus estudios universitarios y que quiera especializarse en el desarrollo local y en el saber hacer local, ¿no? También importante y una propuesta muy interesante, sobre todo para trabajar en red, vamos a poner en marcha una plataforma web, una plataforma virtual donde estén representados todos los ayuntamientos, todos los municipios, y donde cada uno de ellos pues pueda aportar sus proyectos y sus estrategias de cara a ser conocido por el resto. Al ser un territorio tan amplio y tan extenso, pues la verdad que hace falta ese tipo de plataformas para poder trabajar, ¿no? Y por último también yo destacaría pues la invitación que se va a cursar de forma oficial al Ayuntamiento de Soria para que se adhiera a esa red de ciudades que ahora mismo pues no es miembro.
Y que tiene posibilidades, además de estar ahí, ¿no? Y aprovechar un poco lo que es esa proyección, ¿no?
Efectivamente, y aparte de las posibilidades, como comentas, yo creo que es un primer paso para que Soria, junto con concretamente con Cerdeña y concretamente con alguna ciudad de Argelia, puedan ser un poco el triunvirato, las tres patas del futuro de esta ambiciosa red, ¿no? Yo creo que tenemos muchas posibilidades de poder estar ahí y sobre todo de que del proyecto que surja y que se presente a la Unión Europea, que estamos hablando en torno al millón de euros, pues por decirlo así, una parte de esa inversión o de esos proyectos se pueda desarrollar en Soria.
Hablamos del desarrollo rural, decíamos que era uno de los puntos básicos, ¿no? Digamos que de los ejes, ¿no? En los que la aportación de la Escuela Universitaria de Empresariales y a través de ella de José María Muñoz pues podía arrojar luces, ¿no? En torno a la experiencia que se ha realizado aquí en estas tierras, ¿no?
Claro, fundamentalmente al plantear un observatorio y sobre este tipo de acciones, sobre todo concretamente del saber hacer local, pues va muy ligado, como es lógico, al medio rural, al territorio, y entonces pues estaban muy interesados en conocer pues bueno, cómo se habían puesto en marcha, sobre todo en la provincia de Soria, pues diversas iniciativas en este ámbito, ¿no? Donde han participado fundamentalmente lo singular de los proyectos de Soria, tanto agentes públicos como privados, que la iniciativa pues ha surgido de abajo arriba, que no ha surgido de las administraciones, sino que han sido los propios agentes locales quienes han puesto en marcha proyectos muy interesantes de todos los ámbitos, del ámbito de la naturaleza, en torno a la micología, del tema de recuperación de patrimonio, los proyectos que se han trabajado sobre todo para tratar de evitar la despoblación, en definitiva, que se ha conseguido, yo creo, pues esa participación conjunta, ese partenariado que denominamos público y privado, que nos puede servir para montar el proyecto del saber hacer local en torno al Mediterráneo, porque al fin y al cabo los agentes van a ser lo mismo, son municipios, son ayuntamientos, son entidades públicas, pero también hay que contar con universidades, hay que contar con asociaciones de empresarios, en definitiva con un equipo, un grupo de agentes que desarrollen, que propongan proyectos para luego poderlos presentar a las administraciones competentes.
Estaremos al tanto también de cómo vamos avanzando, José María Muñoz.
Muy
gracias
bien
por estar con nosotros estos minutos y apuntaremos más en torno a ese observatorio de desarrollo local.
La mañana.
COPE Soria. Estar informado.